Estamos en nuestro panel de hoy con Ariel Ávila, Jorge Iván Cuervo, María Teresa Ronderos, Andrés Parra, Germán Barón. Ariel, usted tenía la palabra sobre toda esta situación de cómo aproximarnos a la situación de los llamados jóvenes de la primera línea, cómo establecer unas diferenciaciones entre quienes, como decía María Teresa Rondero, y como ha explicado en un concepto Andrés Parra de una violencia... La llama usted violencia establecida. Salieron a las calles a expresar con una enorme rabia y con una violencia, sin duda, sus necesidades y sus angustias de aquellos que cometieron unos delitos, y hasta qué punto esa propuesta que hace Jorge Iván Cuervo de una justicia transicional distinta para ellos podría ser viable. Ariel.
Diana, sobre eso decir estas dos o tres cosas rápidas. Lo primero es que la figura de gestores de convivencia y la figura del indulto, que ya es cuando se termina el proceso judicial, no iba a torpedear las investigaciones del aparato judicial, de la fiscalía ni de los jueces. Es una figura que se utilizaba, y el proceso con el caso de los gestores de convivencia pues podía caminar pues normal, y se ha utilizado en otros momentos como para cargarle al doctor Barón Cotrín. Lo segundo, y es que cuando uno hablaba de indulto, o después de los que hablaron de amnistía, pero la palabra que quedó en el primer articulado fue indulto, está claro que hay temas que no se pueden indultar. Lesa humanidad no se puede indultar, agresiones sexuales no se podía indultar. Por eso se decía que iba a haber una revisión caso a caso. Incluso en el artículo nuevo, que al final, vuelvo y repito, se sacó hoy, pero en el que nosotros íbamos a proponer, había un listado de delitos y crímenes que no eran indultables. En su momento el Centro Democrático propuso que la policía también fuera indultada, por ejemplo, pero está claro que los casos de homicidio pues pueden ser indultados. Entonces ahí se iba a estipular, pero cada caso se iba a revisar uno a uno y se iba a tomar la decisión. Pero Diana, el tercer tema central en esto es, mire, ahora se dice que la primera línea, como si esto fuera un grupo terrorista, la mayoría de los chicos procesados no hacían parte de ninguna primera línea ni nada por el estilo. No solo el caso de los dos chicos de la emisora comunitaria que nombra el profesor Jorge Iván Cuervo, yo conozco varios casos. Pero, y esto es muy importante decirlo, y es que la mayoría de ellos no cometieron ningún tipo de homicidio, ningún tipo de crimen de lesa humanidad. Están ahí por otros motivos, y había que entrar a revisar esos casos. Y esto es coherencia, porque en este caso el gobierno de Petro pues dijo que iba a revisar ese caso con los muchachos de primera línea y con los muchachos que no fueran de primera línea, pero que además estaban en el marco de la protesta social, y se estaba cumpliendo esa promesa. Entonces, lo que se dice ahora es, vamos a una nueva ley donde eso se va a entrar a revisar. Para el indulto y para las amnistías se requieren mayorías cualificadas en el Congreso. Eso es lo que ayer intentaba decir el viceministro del Interior. O sea, no basta con tener la mitad más uno de los votos, sino que te toca tener el 66% de los votos. Es decir, solo en Senado necesitamos 73 votos si no estamos perdidos. Por eso es que aprobar esto era tan difícil en las actuales circunstancias y después de lo que pasó en Bogotá.
Muy bien. Me gustaría hablar con ustedes sobre el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. Abro comillas, no es un motivo para guardar silencio ante violaciones de derechos humanos y crisis humanitaria. Lo plantea una carta enviada por Human Rights Watch, firmada por su director para las Américas, la colombiana Juanita Gubertus, al presidente Petro, ahora que las relaciones entre Colombia y Venezuela se normalizan. Con el ánimo de no perder de vista la violación de derechos humanos en Venezuela, pues afirman que esa sería una oportunidad para lograr compromisos en materia de derechos humanos por parte de Venezuela, así como lograr avances en temas como el apoyo a la migración, la no complicidad con guerrillas como el ELN y apoyar en el diálogo entre oposición y oficialismo. Ante esta carta cabe recordar que hace varias semanas Colombia se abstuvo de apoyar en Naciones Unidas la prórroga de una misión especial de derechos humanos en ese país para verificar las condiciones humanitarias, una determinación que sí apoyaron países como Chile. Inés Anteulalia, en El País, decía este fin de semana que Gustavo Petro juega a dos bandas con Estados Unidos. Lo mismo pasa con Venezuela. ¿Estaría el gobierno actual jugando a dos bandas con Caracas, o acá el escenario es mucho más estratégico? ¿Quién arranca? ¿Andrés Parra? Germán.
Mire, yo diría, Diana, con respecto al tema, que las relaciones entre los países no son relaciones de lealtades, sino de intereses. En ese sentido, yo recuerdo que muchas veces se le insistió al gobierno anterior que estableciera relaciones porque las circunstancias de orden comercial, las circunstancias de orden consular estaban perjudicando a muchos colombianos que vivían en Venezuela. Eso no implicaba ni apoyar el régimen, ni ser partícipe, ni estar de acuerdo con la violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, a mí me parece que el restablecer relaciones no implica necesariamente que nosotros, y yo lo digo, eso es una decisión de gobierno. Yo como congresista nunca intervine porque creo que esas relaciones las debe manejar el gobierno. Pero en este caso uno no tiene que guardar coherencia. Tiene que ser coherente en el sentido de haber defendido los derechos humanos en su país y obviamente en el mundo, porque nosotros no somos una región aislada. Ahora, que esto cumpla un propósito o tenga un efecto, lo dudo mucho. Pero me parece que en ese sentido el gobierno sí debe atender lo que dice mi ex colega Juanita Goebertus.
Andrés, se tuvo que desconectar Andrés, creo, en este momento. María Teresa, Ariel, Jorge Iván.
Diana, yo quisiera decir lo siguiente sobre ese asunto. Lo primero es que desde antes que nosotros naciéramos, Colombia era vecino de Venezuela. Y cuando mueran nuestros bisnietos de viejos, Colombia seguirá siendo vecino de Venezuela. Entonces, nosotros para la paz o para la guerra necesitamos a que Venezuela nos ayude. Si queremos hacer la guerra, pues necesitamos cooperación en el tema militar. Si queremos hacer la paz, lo necesitamos. Y a nivel internacional, en el concierto internacional, cada estado prima por el interés. Ustedes, por ejemplo, ven que en Estados Unidos no es para nada duro con el Estado israelí de lo que comete en Palestina, por ejemplo. A veces hacen unos comentarios, pero hasta ahí no más. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en este momento con el tema de Venezuela, que les estamos pidiendo ayuda en el tema del proceso de paz, que estemos restableciendo las relaciones en los temas consulares para muchos de los, por muchos y muchas de los colombianos que están, no significa que también tenemos que abrir una batalla en estos temas. En los temas de derechos humanos se pueden tratar bilateralmente entre los países, pero no, lo que no nos pueden pedir a nosotros es que nos vayamos de una guerra verbal con Venezuela por estos temas, porque echamos al traste lo otro. Lo podemos hacer bilateralmente en los temas de derechos humanos, porque Colombia ha respetado los derechos humanos y la democracia, y a su vez ir a avanzar en los intereses de nosotros, que es establecer, por ejemplo, la paz, darle relaciones consulares a nuestros colombianos y colombianas que están allá. Pero, digamos, el ejemplo está con Estados Unidos e Israel, por ejemplo.
Pero hay
Estados Unidos condena.
Ariel, hay María un punto Teresa. Bien interesante ahí, que dice que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas requiere que los gobiernos de Colombia y Venezuela adopten medidas progresivas. Y esto puede darle la oportunidad a Colombia para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades.
Que es un poco el llamado de Juanita.
Claro, en ese proceso Colombia sí puede usar ese restablecimiento precisamente para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos en un gobierno que evidentemente está violando los derechos humanos de manera masiva. No se trata de entrar en una pelea pública ni verbal ni nada de eso, sino que lo hagan como parte del avance de estos procesos. Y el otro punto de la carta que me parece central es que Colombia puede jugar un papel muy interesante en que Venezuela, con miras al 24, pueda ayudar a darle una salida democrática y que haya unas elecciones abiertas y reales y auténticas y transparentes en Venezuela, porque eso es lo que al final va a darle una salida a Venezuela. Y Colombia en este momento, así como Colombia le está pidiendo a Venezuela que le ayude en ese proceso con el ELN, Colombia a su vez puede jugar un papel interesante para que avance la salida, una salida electoral en Venezuela, garantizando los derechos de las personas que van a participar en esa selección.
Jorge, quisiera decir,
Germán.
No, simplemente totalmente de acuerdo. Lo uno no implica lo otro. Se han visto relaciones donde hay diferencias en unos temas y no necesariamente la manifestación de coherencia frente a un tema tan trascendente que ha defendido el presidente con tanta vehemencia como los derechos humanos nos impide hacerlo en un país donde hay 3 millones de colombianos. Y segundo, ese silencio también entonces es viable cuando vengan a violar lo que fue toda la libertad de prensa en Venezuela. Eso también nos impone esa relación. Me parece que no, estamos yendo muy lejos, doctor Ariete.
Jorge Iván.
A ver, yo creo que hay como dos escenarios. Primero, es un hecho que hoy las relaciones Colombia-Venezuela son muy distintas a las que había con el gobierno anterior, y eso implica como varias cosas. Entonces, el hecho de que Colombia no hubiera aprobado en el Consejo de Derechos Humanos la continuidad de esa misión de verificación ya nos hace ver cuál es la posición que tiene frente al tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué sería lo lógico o lo que plantea la carta? Que el gobierno directamente hable con el gobierno de Maduro y establezcan, no sé, mecanismos especiales para elevar el estándar de protección y de garantía de los derechos humanos. Pero legítimamente el gobierno de Maduro podría decir que eso es una injerencia en asuntos internos y que entonces, digamos, vamos, entre comillas, como se dice coloquialmente, vamos a hacernos pasito si ustedes nos presionan a nosotros por elevar ese estándar de protección de derechos humanos, entonces también nos legitimamos para hacer lo propio con ustedes y involucrarían, por ejemplo, estos temas que tratamos en la primera hora del programa. Bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Qué están haciendo con los jóvenes de primera línea, con los jóvenes de las protestas sociales? Muchos de ellos, en el lenguaje del gobierno de Maduro, serían presos políticos. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso. Y en ese sentido yo creo que lo que debe hacer Colombia es tratar estos temas de derechos humanos en los escenarios multilaterales, bien sea en el sistema de Naciones Unidas, bien sean los mecanismos
de podrían promover la restitución de derechos humanos, como dice Human Rights Watch, cuando por ejemplo no apoya la prórroga de la misión de derechos humanos en Venezuela.
Claro, pero entonces podría pensar en la activación de otros mecanismos llamados los mecanismos no convencionales del sistema de Naciones Unidas, que lo aprueban algunos el Consejo, otros la Asamblea, como por ejemplo unos relatores temáticos, como por ejemplo visitas especiales del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo del Comité para los Presos Políticos, y otra serie de mecanismos convencionales y no convencionales del sistema de Naciones Unidas, que también en las visitas aceptadas por los países se generan, como la visita que tuvimos acá de la Comisión Interamericana, cuando lo de las protestas sociales, que no es un mecanismo de sanción y de vigilancia, sino de cooperación técnica para elevar el estándar de cumplimiento y de comprensión de los derechos. Yo creo que más allá no puede hacer, porque si no la relación bilateral se va a complicar. Es decir, si el eje del restablecimiento va a ser los estándares de derechos humanos de uno y otro país, nos vamos a enredar. Yo creo que el foco debe estar puesto en mejorar las condiciones de vida de los migrantes venezolanos en Colombia y de posibles acciones de retorno de muchos de ellos a Venezuela, y sobre todo el tema de una mirada global al tema de la migración en América Latina. Yo creo que hasta allá puede ir, más es difícil porque pues ahí un nuevo gobierno que tiene una visión distinta de cómo debe ser la relación con países como Venezuela, por ejemplo.
Pero también.
Un minuto, Diana, para aclarar una cosa.
Ariel.
No, para aclararle al doctor Barón Cotino, lo que yo estoy diciendo es que Colombia está en una nueva era de relaciones con Venezuela, donde realmente nosotros tenemos unos intereses en lograr unos procesos de paz y de sometimiento a la justicia. En esa nueva era no nos vamos a ir a una guerra verbal con su famoso cerco diplomático, un señor que no se administra el mismo como Juan Guaidó. No nos pidan eso porque, digamos, yo digo, burradas como esas no vamos a cometer. Pero hay una cosa que llaman el concierto internacional, y cada país tira por su lado. El día que Colombia salga verbalmente a decir esto, lo otro, Venezuela dice esto, es injerencia, y se nos daña la relación. Por eso propongo, en esta nueva relación que estamos construyendo, que necesitamos consulados, embajadas para nuestra gente que está allá, poco a poco vamos a ir ayudando a una salida a Venezuela democrática, pacífica y que respete los derechos humanos, pero no a los fuertazos. Yo le digo al senador Barón Cotrino que su partido fue la coalición de gobierno de Duque, ¿en qué terminó? Recuerdo cuando
Mal,
Duque
pero decía, yo no fui quedan, parte de eso, por eso
horas,
fui partidario.
Le quedan horas
de que fuera a una relación consular, pero me parece ilógico que los derechos humanos, base fundamental de lo que quiera hacer un gobierno, no se puede hacer un pronunciamiento, que como bien lo han dicho no tiene ninguna consecuencia porque es una injerencia y hay un principio en derecho internacional que no injerencia en la libre determinación de los pueblos, pero es un principio de coherencia y es un principio de coherencia con la libertad de prensa y es un principio de coherencia con la no desaparición de las personas. A mí el señor Guaidó nunca me pareció que fuera lo adecuado, nunca lo compartí, es más, compartía que comercial y consularmente debía Colombia devolverse a tener relaciones con Venezuela. Lo que no se puede plantear es una relación de sumisión porque los países tienen que tener una condición de equidad para poder negociar, como bien lo estaban diciendo. Ayudemos en el tema de regresar al esquema democrático, regresemos a respetar los derechos y ayúdenos con el proceso de paz. No es un portazo de ninguna manera.
María Teresa Rondón.
Y tampoco se trata de hacer escándalos ni de hacer declaraciones porque eso no sirve para nada. Se trata más bien es eso, precisamente lo que usted está diciendo,
y
a medida que van avanzando y se va profundizando la relación, también hay una injerencia en tratar de ayudarle a Venezuela a encontrar una salida, porque un país donde han salido 7 millones de personas huyendo de la situación, pues obviamente requiere que los países amigos, como es Colombia, y los países hermanos, como es Colombia, ayuden a encontrarle salida a los venezolanos.
Pues gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan una feliz noche y bueno, seguimos en las discusiones del país.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Chao, chao.